Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Si usted vio en las redes sociales, creo que ya tiene una idea de qué se trata este día la enseñanza, y es que le hemos titulado No hay otro evangelio, como lo dice el encabezado en Gálatas capítulo 1 versículo 1 al 10. Por ahí usted búsquelo en su Biblia, desde el versículo 6 de Gálatas capítulo 1 al 10, hay un encabezado. Si usted tiene Reina Valera 1960, dice ahí, no hay otro evangelio. Así le vamos a titular a esta serie, no hay otro evangelio. Y para aprender acerca del verdadero evangelio, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, vamos a pedir la asistencia del Dios Todopoderoso, ya que es de Él, Él es el Evangelio, Él es la buena noticia para el pecador, Él es la buena noticia para cada uno de nosotros. Vamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder reunirnos con mis hermanos y hermanas. A pesar, Señor, de la nieve, de la lluvia, del frío, del peligro en las calles, vencimos, Señor. Nos atrevimos por tu gracia a llegar a este lugar. Quizás los hermanos, Señor, y hermanas que no pudieron hacerlo se estarán lamentando en sus hogares, estarán desesperados. Bendíceles, fortalece sus vidas. Y nosotros, Señor, no somos mejores que las personas que no asistieron. No, de ninguna manera, Dios, sino por tu gracia, por tu misericordia estamos aquí. Estamos agradecidos, Dios, porque nos hemos reunido para adorarte, para exaltarte, por una salvación eterna, celebrar la victoria de nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Es un privilegio. Háblanos al corazón, Señor, no solamente a los que estamos aquí reunidos, sino a cada persona que está alrededor del mundo. Aclara, Dios, sus dudas, porque tu palabra, Dios mío, es viva y eficaz, porque tu palabra es espíritu, tu palabra da vida. Danos vida, Señor, concédenos un verdadero arrepentimiento, que pueda surgir en nosotros una vida nueva, un nuevo hombre, una nueva mujer, que vamos a anclar nuestra vida, nuestra fe en Cristo, nuestra mirada fija en Jesús para siempre. Gracias te damos, Señor, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Gálatas capítulo 1 versículo 1 al 10, ¿lo encontró? Gálatas, es una hermosa carta escrita por el apóstol Pablo. Acompáñame desde el versículo 1 al 10, vamos a tomar esta porción de base para luego irnos por todas las sagradas escrituras aprendiendo acerca de no hay otro evangelio. Lo demás es invento del hombre. El evangelio de Dios, según las escrituras, está centrado en Dios. El hombre es una criatura, un ser creado por Dios. El hombre pecó, cayó en desgracia, tiene un serio problema delante de Dios porque ha quebrantado la ley de Dios. Pero Dios es misericordioso y al hombre pecador ha preparado un puente, un camino que se llama Jesús. Este pecador, con la llegada de Jesús y el llamado de Jesús, arrepentidos y convertidos, debe de responder en obediencia y fe, y debe de apartarse de sus pecados y debe de creer que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10. Vamos todos juntos a una voz. Pablo. Uy, qué poquito. Yo creo que hay frío, pero aquí está caliente. Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juntos. 1, 2, 3. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. No hay otro evangelio. Esta es una de las cartas fuertes escritas por el apóstol Pablo desde Grecia. Cuando Pablo escribió esta carta, lo hizo con el propósito de volver a recordarle a los hermanos que estaban en Galacia, en Asia Menor, de lo que es el verdadero evangelio que él les había predicado cuando él fundó esa iglesia o esas iglesias en esa región. Y les advierte que si otra persona llega con un mensaje que no está centrado en Dios y que no está centrado que la salvación es por gracia, solamente por gracia, y que la salvación es por fe solamente en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, es un anatema, es un maldito. Hermanas y hermanos, ¿no cree usted que es fácil predicar la palabra de nuestro Dios? Dios nos va a pedir cuentas. Se habían filtrado unos judíos llamados judaizantes. Se habían metido a la iglesia. Y ellos no rechazaban a Jesús. El problema de estos hombres es que ellos decían que tenían los hermanos, aparte de creer en Jesús, tenían que practicar los rituales de los judíos. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado y tenían que practicar las fiestas que los judíos ortodoxos, culturales, han practicado. Entonces había una pequeña confusión. Y el problema más serio es que muchos de esos hermanos y hermanas habían sido ya arrastrados con esa filosofía. Y el que escribe esta carta es un judío, un fariseo de fariseo, un ex judaizante, celoso, perseguidor de la iglesia, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 8, capítulo 9. Él conocía el trasfondo, él sabía la hipocresía de los judaizantes, sabía la estrategia que estaban usando, y era que los hermanos que habían creído en Jesucristo se olvidaran de Jesús y comenzaran a practicar un cristianismo de obras. Por eso les advierte, en primer lugar, les dice que él es un apóstol, un enviado. Y dice: no de hombres ni por hombre. A mí no me llamó el hombre, a mí me llamó Dios. A mí se me apareció Jesús. Y estuve en el desierto 3 años siendo educado por él. Me habló, me dijo que me estaba lastimando a mí mismo. Y me envió, me separó a Bernabé también. El Espíritu Santo, apártame a Pablo y a Bernabé porque tengo una misión para ellos. Este hombre entendía el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, que debe de ser nuestra fortaleza en todo tiempo. Cuando llega la duda, aun cuando nos deslizamos, cuando pecamos, debemos de responder y decir: a mí me llamó Dios. A mí me escogió Dios desde antes de la fundación del mundo y no me llamó para vivir como un mendigo, no me llamó para vivir siendo un esclavo del pecado. Me llamó para ser su hijo, me llamó para glorificarlo, me llamó para amarlo, me llamó para proclamar su grandeza a todas las naciones. No me llamó para perder el tiempo escuchando tonterías, me llamó para escuchar su voz a través de las Sagradas Escrituras. Así debemos de responder, hermanas y hermanos, en todo momento. Pablo advierte y dice: no es que haya otro evangelio, no existe. Pero hay algunos por ahí que nos perturban. Y si viene aún, dice él, uno de nosotros, por eso le dije que esta carta es fuerte. Se le reconoce también como la carta magna del apóstol Pablo, a la par de la de Romanos. Por eso es que vamos a seguir con Romanos y vamos a regresar a Gálatas, porque van de la mano las dos cartas. Una fue dirigida a los hermanos que estaban en Roma, en la capital de Roma, donde les instruyen acerca de la soberanía de Dios en la salvación, la justificación por fe, y esta otra carta es dirigida a la Turquía actual, es en esa región donde quedaba Galacia, Asia Menor, en la época de Pablo. Y el mensaje es el mismo de Romanos, que el hombre pecador es justificado por la gracia soberana, que es justificado, absuelto de toda culpa por su fe en Jesús. Ese es el corazón, ese es el lema, ese es el tema, ese es el título, esa es la doctrina, la que predomina en la carta a los Gálatas. Estaremos viendo con ayuda de nuestro Dios hasta donde Dios diga. Los Gálatas estaban confundidos, estaban abandonando el cristianismo y estaban practicando dogmas de hombres, enseñanzas sin fundamentos, rituales, tradiciones. Mire el texto en Gálatas capítulo 3, para ponerle un poquito más, para que me entienda la advertencia. Dice: oh Gálatas insensatos. Esto es un hombre que amaba la iglesia. Él decía que tenía una carga por las iglesias. Y él se enojaba. Pablo estaba enojado, está triste. No podía ir en persona. Él quería ir, pero era tan importante la necesidad de confrontar esa situación que él tiene que mandar la carta inmediatamente. Y ahí explica que se había enfrentado al mismo Pedro, lo había confrontado, porque Pedro estaba también siendo influenciado por los judaizantes. Cuando estaba con los judíos, Pedro practicaba el judaísmo, pero luego se apartaba con los gentiles y entonces no estaba firme. Y Pablo, en el capítulo 1, lo vamos a ver cómo lo confronta. Porque él dice: aún si alguien piensa que yo le voy a tener miedo, no, yo no tengo miedo, ellos me buscan para matarme. Los judíos ortodoxos, los judaizantes, a Pablo lo odiaban, porque lo miraban como un traidor, que había abandonado su secta, sus creencias, y se había vuelto al cristianismo. Pero ellos no entendían que fue Dios el que lo escogió por gracia, para que predicara a los gentiles, para que viniera a ser apóstol de los gentiles. Y es el hombre que Dios usa, Jesucristo usa, el Espíritu Santo usa, y escribe como 14 cartas, como 14 epístolas, el que escribe más de los escritos del Nuevo Testamento. Claro, está hablando un hombre que sabía lo falso que era la religión judaizante. ¿Existen los judaizantes hoy? Claro que sí, pero se han disfrazado de otra forma.
Ellos te predican y te dicen que Jesucristo es el único que salva, Yeshua, etcétera, pero le añaden, pero hay que guardar el sábado. Pero le añaden, pero hay que practicar algunas fiestas, los tabernáculos, etcétera. Y le van añadiendo poquito a poco, son sutiles. No hay otro evangelio, no podemos quitar a Cristo del centro del mensaje. Pero el diablo es tan astuto que él siempre ha tenido este problema desde el principio. Ha sido una guerra. La mentira está ahí, Satanás está ahí contra Dios. Es el oponente número uno. Pero Satanás es astuto. Él no crea que está ahí que como lo han pintado, con un animal con dos cuernos y con un gran rabo y color rojo y que tira fuego y etcétera. No, si usted ve algo así, usted sale huyendo. Pablo advierte que dice que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás sabe las escrituras, diluye, distorsiona las escrituras. Satanás predica desde el púlpito de muchos lugares. Desde ahí confunde a las personas. En todo lugar donde no se predica de Jesucristo, en todo lugar, hermana y hermano, donde Dios no es el centro, donde la grandeza de Dios no se menciona para nada, donde no es Dios la predicación, me atrevo a decir que eso es falso. Porque estas reuniones no tienen como propósito de enfocarse en el hombre. Estas reuniones tienen como propósito de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, de conocer a Jesucristo. Venimos a celebrar las victorias de nuestro Rey Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No venimos a entretenernos. El predicador no viene para agradar al hombre, viene para agradar a Dios sobre todas las cosas, porque es el que nos va a pedir cuenta. Y Jesús dijo: no le temáis a los hombres, a aquellos que solamente pueden matar tu cuerpo. Aquellos que te amenazan, te voy a matar, no me prediques así. Eso no, eso es piece of cake, como dicen los norteamericanos, es un pedacito de pastel. Dijo Jesús, Mateo 10, pero sí te voy a enseñar a quién debes de temblarle. Aquel que tiene potestad, no solamente para destruir tu carne, tu cuerpo, sino para meterte en el infierno. Sí, dice Jesús, a ese teme. Ese es Jesús. Pero nosotros muchas veces, y el evangelio falso nos presenta a ese Jesús, presenta a un Jesucito salvador, un Jesucito sanador, un Jesucito que te bautiza en el Espíritu Santo, un Jesucito el colocho, un Jesucito el Diosito. A mí me da así de roncha cuando veo el nombre de Dios escrito en D minúscula por los evangélicos. El nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo, yo lo veo con C minúscula. Ay, hermanos. Digo yo, ¿cómo es posible que no sabemos de quién estamos escribiendo? Estamos escribiendo del soberano Dios. No estamos escribiendo de una criatura. Estamos escribiendo del creador de nosotros, que debemos de esperarnos un momento y analizar de qué vamos a hablar, si vamos a hablar de él. Debemos de ser cuidadosos. No, mi nombre te lo puede escribir con minúscula como usted quiera. Yo no tengo problema. Pero cuidado, si usted me va a escribir a mí, me va a poner con D minúscula Dios o Jesucristo. No, ese no es el de la Biblia, ese es el que usted se ha inventado. El de mi Biblia está escrito con D mayúscula. Dios, Elohim, Jehová, Yahweh, el creador de todo. El amo y dueño de todo el universo, de los cielos y la tierra y de su vida. Que tiene derecho de gobernarnos. Porque Él nos creó. De eso se trata, pastor, la Biblia. Así empieza Génesis. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Que hay un Dios todopoderoso, creador, y que todos los inventos de los egipcios, todos los inventos de los mayas, de los aztecas, todo eso es basura. Y todo el invento de los romanos, de iglesia católica, todo eso es basura. Todo el invento de los pentecostales, de un Dios que aquí, que allá, que hay que brincar, que hay que reírse, un Dios alegre, basura. Todo el Dios de los bautistas liberales, de esto y lo otro, tu buena vida aquí, ahora basura. El Dios de las Sagradas Escrituras es santo. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un Dios creador. Ese es el problema que tenía la iglesia de Galacia. Dice el versículo 3, el versículo 1 del capítulo 3. ¡Oh, Gálatas insensatos! Me imagino que esta exclamación de Pablo era con dolor en el corazón. Un grito así como el de Jesús desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo así, en agonía. Oh, Gálatas insensato. Y hace la gran pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No les he contado cuento, dice el apóstol Pablo, me propuse entre vosotros predicar a Jesucristo y a este crucificado, donde no deben de moverse, por él deben de morir si han creído, deben de perseverar allí, no moverse para nada. Pero ahora, claro, estaban las persecuciones, los judíos estaban persiguiendo a los evangélicos, y para no tener problemas, está bien, vamos a practicar estas fiestecitas. A mí me gusta la comida judía, me gusta el corderito. Y cada vez que voy a Nueva York me doy una vueltecita por Queens y llevo a mis hermanos. Ya algunos hermanos aquí han ido conmigo, y mi esposa. Oh Dios, qué rico, es delicioso. La cultura hebrea es bonita. No es que tengamos odio a los judíos, no, de ninguna manera. Los amamos, oramos por ellos, por su paz, porque es una orden de Dios. El problema es que nosotros queramos mezclar la cultura de ellos y decir que tenemos que practicar ciertas prácticas, ciertos rituales, porque de esa forma es como somos salvos. De ninguna manera. Aquí el que predomina en la salvación de principio a fin se llama Jesucristo, y al que adoramos es Jesucristo. Pero los judaizantes se estaban metiendo esa confusión, y el apóstol Pablo dice, es como esta palabra aquí, ¿quién los fascinó? Lo que quiere decir, ¿quién nos embrujó? ¿Y cuáles son los judaizantes de nuestros tiempos, pastor? Apenas estoy introduciendo la serie, no hay otro evangelio. Los judaizantes de este tiempo son aquellas hermanas, aquellas personas que se llaman, decir que son hermanos, que dicen que si no has sido bautizado por el Espíritu Santo y no hablas en lengua, no eres salvo. Esos son los judaizantes de hoy. Aquellos que te dicen que tienes que ir a un retiro y hablar en lengua, brincar y allá y venir tirando espuma por la boca, esos son los judaizantes de hoy. Aquellos que te dicen que tenés que traer las primicias, esos son los estafadores, los ladrones de hoy. Vi un hombre en Facebook, dijo, estoy preparando, dijo, lo que se les da en mi iglesia. Te recuerdo a los que traen su primicia. Me dio tanto coraje que yo inmediatamente le iba a decir, eres un ladrón, un estafador, debería de darte vergüenza, que Dios no te mata por su misericordia, arrepiéntate, pecador. Pero luego mi esposa me tocó el hombro y me dice, hijo, no, déjalo. No, pero no, déjalo, hombre. Tranquilo. Ya, van a desaparecer. Al rojo vivo. Una hebrita, dijo, un cordoncito, y decía este hombre, increíble. Por aquí, es que esto nos recuerda porque por ahí se bajaron los espías, dice. Cuando fueron a reconocer la tierra, allá en Canaán. Ra. Pero con esa locura, con ese invento, les quitan 1,000, 5,000, 100. 50 y las personas están embrujadas como los gálatas. Ahí van los pobrecitos como que son zombies. Increíble. Y como dijo el Señor a Jeremías, ¿sabes lo más duro, Jeremías? Una cosa horrenda. Los profetas tontos, torpes, hablan tonterías. Y ¿sabes lo más triste, Jeremías? Que así le gusta a mi pueblo. Así le gusta a esas personas. No, ellos están felices. Ellos brincan. Ay, qué bonito. Se sintió el Espíritu Santo. Pero no hay nada de la palabra de Dios. No hay nada de lo fuerte. No hay nada de la. Si vienen aquí y escuchan un mensaje como este, salen corriendo. Ay, yo no vuelvo aquí. Este hombre no tiene amor. Como Walter Mercado, quieren que sea yo. Ay, mucho, mucho. ¿Y de dónde? No, aquí no está Walter Mercado.
aquí estamos los hijos de Dios. Hermano, debe darnos lástima. ¿Y qué vamos a hacer, pastor? Oremos, hermanas y hermanos. Lloremos por un avivamiento. Señor, avívanos, despiértanos. Porque muchos de nosotros, muchas familias que están aquí presentes, han salido, se han sido liberadas de ahí. Y lo más terrible es que estos son los judaizantes. Le estoy poniendo, digamos, en el tiempo actual, comparando el dolor del apóstol Pablo, debe ser nuestro dolor, porque no hay otro evangelio. Todas esas son tonterías, inventos de los hombres. Oh, dicen ahí, si te vas de esta iglesia, te voy a maldecir, vas bajo maldición. Semejante charlatán, ¿y de dónde? ¿Quién te puede maldecir? Si has sido sellado por el Espíritu Santo, has sido lavado por la sangre de Cristo. Eso decían los judíos. Ah, que si tú no te vas a circuncidar, decían los judaizantes, no tienes derecho a los pactos de Abraham. No tienes derecho a la prosperidad. Mira, Abraham era riquísimo, capítulo 13 del libro de Génesis. Oro y plata, mira cómo era Isaac, nuestro patriarca, Jacob. Mira cómo gobernó José en Egipto. Si no te circuncidas y si no practicas nuestros rituales, no tienes derecho a todos estos pactos. Y claro, todos los pobres hombres de Gálatas iban ahí. Claro, hay que aceptar, hay que unirse, no tiene nada de malo. Y el apóstol Pablo estaba con dolor en su corazón y dijo: yo les he predicado de Jesucristo nada más para la salvación eterna, justificados por medio del sacrificio de Jesús. ¿Por qué se van a mover de ahí? Es como que hoy nosotros, imagínense, después de 10 años, comenzáramos a traer predicadores aquí, vienen aquí el profeta. Bueno, aquí está el profeta, hermanos. No, me salimos corriendo, yo soy el primero que salgo corriendo. ¿Y de dónde, profeta? Nos va a profetizar. Y viene el hombre, se para ahí sin la Biblia y dice: bueno, el Señor me mostraba. Ay, Dios, todo eso es falso. Porque si fueran verdaderos, si esa es palabra de Dios, estos son los judaizantes. Estoy haciendo esa comparación, hermanos y hermanas, en nuestro tiempo. ¿Cuál es el problema? Y debemos decirlo con dolor en nuestro corazón, decirle: oh, iglesia de Jesucristo, ¿quién te ha fascinado para abandonar a Jesucristo e irte por cosas emocionales? Has dejado la cruz, has dejado al Dios creador y te has ido por un Dios sin poder, un Dios títere, un Dios que tú dices que te ha dado autoridad para decretar. ¿De dónde, Dios? Dios no comparte su gloria, Él es soberano. Confiésalo, eso es falso, confiésalo y téngalo, confiésalo. Confesión positiva. Falso. Metafísica. Eso es metafísica, desde los púlpitos. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos? Orar y pararnos y decir: bueno, vamos con todo. ¿Sí? 10 años, así fue fundada la iglesia Tabernáculo Bíblico del Señor de Jesús aquí en Massachusetts. Eso fue lo que me llamó Dios a hacer. En el camino ha habido unas batallas a muerte, hermanas y hermanos. No cree usted que ha sido fácil. Pero aquí estoy parado todavía después de 10 años. En abril se cumplen 10 años de estar aquí. Y analizando hoy en esta serie, dije: voy a ver qué fue lo que yo prediqué cuando llegué a Massachusetts. Pues como se acerca el aniversario, encontré que di una serie en Romanos capítulo 1 al 4, conociendo el Evangelio. No hay otro Evangelio. ¿Y qué significa esa palabra, pastor, Evangelio? Bueno, en el griego es Evangelio, buenas o nuevas noticias, buenas, gratas, nuevas para la humanidad. No ciertamente para cierto sector, sino para toda la humanidad. Evangelio. Besorat es la palabra en el hebreo. Es importante entender la terminología o el uso de estas palabras para poder nosotros aplicarla en el día de hoy. Quiero recordarle un poco la historia de esta palabra cuando los judíos la practicaban o se practicaba en el Antiguo Testamento. Las buenas nuevas, hermanos y hermanas, consistían en que un rey, cuando decretaba nuevas leyes, él mandaba a alguien a pregonar. En aquellos tiempos no había
radio, no había televisión. Entonces los esclavos se montaban en un burro, un caballo, un carruaje y salían por las calles pregonando las nuevas leyes de ese rey. O el nacimiento de un niño. O las victorias de un rey. Iban por las calles, hemos ganado, hemos vencido al enemigo. Esas eran buenas noticias. No se podía diluir. El pregonero, el que iba exclamando ese mensaje, iba diciendo exactamente lo que se le había ordenado. No podía inventarse, ah, no, lo voy a distorsionar. Voy a decirlo al... No, 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 tienes que decirlo como se escribió, porque si no, está sentenciado a morir. Esa era la idea. Besorá. En el Antiguo Testamento, Dios, hermanas y hermanos, levantó a Moisés para proclamar ese evangelio, ese besorá. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y ahí ellos, que habían ya experimentado la ley oral, la ley de los padres, Dios le dio una ley a Adán y a Eva, que fue la que siguió Set, fueron las que siguió Noé. Y todas esas personas temerosas de Dios, esa ley oral, ellos la practicaban porque se repetía, el padre se la pasaba al hijo y el hijo se la pasaba a su hijo y así. Y de esa forma sabían ellos que había una promesa en Génesis 3:15, pero Moisés viene y Dios lo usa para que le predicara a ese pueblo en el desierto y empieza a darle la buena noticia a aquel pueblo asustado que había salido de Egipto y que iba a Canaán donde supuestamente habían gigantes. Y había una gran idolatría donde se sacrificaban a los niños, al dios Baal, a dios Moloc, donde se hacían orgías. Iban a ese pueblo, a esa región idólatra, donde había salido también de Ur de los Caldeos Abraham, un tremendo idólatra, y empieza el evangelio. Esta es la buena noticia para todos los judíos y para toda la humanidad. ¿Cuál es? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese era el mensaje de Moisés. Dice usted, eso es buena noticia. Esa es buena noticia porque ellos venían confundidos que los egipcios tenían miles, millones de deidades falsas. Y decían que el faraón se transformaba cuando moría y las pirámides y todo eso, porque ahí enterraban a los faraones y se convertían en dioses, se convertían en un dios. Hasta el río Nilo era un dios. Pero Dios, Jehová, Yahweh, que se le apareció a Moisés, reveló todas esas creencias falsas y trajo las moscas, las langostas, todos esos reptiles que los egipcios adoraban. Los veneraban, Dios los derrotó. El Dios de las tinieblas, el Dios de la sangre, etcétera, pasó por encima, los derrotó, dejó en una gran calamidad a Egipto. Y en el desierto Moisés comienza a decirle: Besorá, buenas noticias, pueblo judío. Hay un Dios creador de todo el universo. Él hizo los cielos y la tierra. Y todo esto era un caos. Estaba las tinieblas, pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ese es el Dios que le servimos. No tengan temor que nos vayan a acusar de que somos asaltadores porque les vamos a ir a quitar las tierras a los cananeos. Hay un dueño, el creador, el actor. Ese es Jehová, Elohim, y Él es el que tiene derecho. Él tiene las escrituras de todas esas propiedades y no las estamos robando. Él las está entregando a nosotros, así que no le vamos a tener miedo a nadie ni a nada. Vamos con todo. Pero es importante, les va diciendo, ¿va?, que en 6 días de Jehová hizo toda la creación, que hizo también al hombre. Dice: buena noticia, así nos hizo Dios. Moisés predicando en el desierto, y no le predicaba a 5, a 10, le predicaba a millones. Me imagino Moisés en una gran roca. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Besorá, buenas noticias. Vamos a escribir esto, porque esto no es invento mío. Y esto tiene que estar por generaciones en generaciones, y hay que ponerlo por escrito.
Y hasta el día de hoy nosotros lo tenemos. Ese es el evangelio bíblico. Empieza con Dios, no empieza con el hombre. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Ese no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico verdadero empieza: Dios es el creador de los cielos y de la tierra, el creador de los seres humanos, y somos criaturas y le debemos obediencia. Y punto. Y no es cuestión que vas a estar cuestionando. ¿Lo crees o te quedas en el infierno? Y le explica. Así nos hizo Dios, todas las especies, todas las galaxias, todo. Está desbaratando, imagínense todos esos que creen en el Big Bang en nuestra época. Ese es el evangelio, buena noticia. Pero es, digamos, la derrota de toda la idea humana. Lo mismo era la derrota para el concepto en la mente de los judíos de lo que ellos 400 años pensaban. Ya había penetrado tanta la enseñanza falsa de los egipcios que ellos pensaban que los egipcios eran poderosos. No. Hay un solo Dios, creador de los cielos y la tierra. Y luego les dice cómo fuimos creados. El matrimonio, que fuimos creados a la imagen de Dios. Varón y hembra los creó Dios al principio. Eso es inmutable, eso no va a cambiar. Hoy se dice que hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, ese es invento del hombre. ¿Existía eso, pastor, en la época de Moisés? Claro. A las naciones que iban también tenían problemas de los que tenemos nosotros hoy en día, donde se casaban hombres con hombres, mujer con mujer, donde hacían orgías, donde practicaban el pecado a lo más y mejor, como hoy. Pero hay un Dios que hizo un hombre y una mujer. Varón y hembra los hizo al principio. De ahí que el hombre se invente cualquier tontería, lo único que va a recibir es ira de Dios. Capítulo 2 le explica: por esto dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego llega el 3 y les dice, en el 2, aquí está el mandato de Dios. Como Él es el creador de todo, y mandó Dios al hombre que no comiera del fruto de aquel árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente morirás. Un mandato, una orden del creador a su criatura. Su criatura debía de haberle obedecido, pero fue engañada Eva por la serpiente que era astuta en el capítulo 3 de Génesis. Comieron, desobedecieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Viene Dios, los llama, se escondían. Ahí Moisés está explicándole la condición del hombre. Les dijo: Dios los creó al hombre. El hombre abandonó a Dios, cayó en pecado y se convierte en enemigo de Dios. Dios los expulsa del huerto. Pero ahí mismo Dios está decretando justicia, maldiciendo a la serpiente, maldiciendo a la creación. Pero ahí Dios revela el plan eterno de la redención. Y Génesis 3:15 pone a Jesucristo como el Salvador. Y Adán puso atención a lo que Dios había dicho y creyó. En el 21, Génesis capítulo 3, Dios mata unos animales y le hace túnica, los vista. El primer sacrificio lo hace Dios. Derramó sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Esa sangre, esos animales que mató Dios, apuntaban el sacrificio de Jesucristo. Redención solamente por un medio, y es Dios el que salva al hombre. El hombre fue a cortar hojas de higuera, quiso taparse, y eso representan las obras que el hombre intenta hacer para justificarse delante de Dios, que no es tan malo, pero realmente no puede quitarse el pecado, como Jeremías lo dice: aunque te laves con jabón y lejía, cloro, tu pecado permanecerá en ti, porque el único que quita el pecado del hombre se llama Jesucristo. La sangre de Cristo es lo único que nos limpia de todo pecado. ¿Es el evangelio? Sí, el hombre criatura peca, queda en una condición horrible, se merece la ira de Dios. Adán tenía que haber muerto ahí. Pero Dios muestra su misericordia, su amor, y toma, no tomando sus pecados pasados, como dice Romanos 3, soportó Dios la crítica. Porque todos los paganos después, cuando los judíos predicaban de este Dios santo, de este Dios soberano, decían: pero ese Dios dejó con vida al primer humano que le falló. Porque Dios en eternidad había establecido que ese humano pecador lo iba a perdonar en la vida de su hijo amado. No es que Dios es injusto, no. Había una justicia imperfecta porque dejó a Adán, porque Adán creyó, confió. ¿Y cómo sabe usted que creyó, pastor? Porque él le puso a él, le puso el nombre a Eva. Si no, no le hubiera puesto nombre, la hubiera dejado así, varón ahí. Pero él dijo, esta es Eva, porque esta es, será la madre de los vivientes. De una mujer va a venir el Redentor, ya lo dijo él, yo creo eso. Entonces Dios hace túnica y el hombre debía de responder en obediencia. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. En la Torá, ¿ve cómo empieza la Biblia en Génesis? Con el evangelio. Ahí está Dios. ¿Dónde está el centro del evangelio? En Dios. El hombre criatura, el hombre pecó, tiene un problema serio con Dios y está bajo la ira de Dios, porque Dios es santo, Dios es soberano, Dios es justo, y la única forma de perdonar Dios al hombre pecador es por medio de un sacrificio perfecto, y ese sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Los del Antiguo Testamento se salvaron creyendo esa promesa de Génesis 3:15, viendo la cruz hacia el futuro. Viene un Redentor. Juan el Bautista lo introdujo así: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él es antes que yo, Él es eterno. Eso predicaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Eso fue lo que escribió Moisés aquí. Por eso es que dice la palabra que el fin de la ley es Cristo. La ley revela el carácter de Dios, que es santo, soberano. Y ese es el evangelio, parte del evangelio, la ley. Debemos de verla. Y nos deja ver qué tan pecadores somos. Y también, en cuarto lugar, el evangelio nos hace este llamado: arrepentidos y convertidos, porque si no pereceréis. Volveos a mí, vení a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pastor, usted está, bueno, solo estoy introduciendo, poniendo la plataforma por donde vamos a estar todo el año. Pero hemos sido mal enseñados. Te voy a decir algo de lo que muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, sabemos acerca de lo que es el evangelio, que no lo es. Mira, voy a correr. Número uno. Por ejemplo, tú escuchas a las personas que nos dicen: Dios tiene un plan y un maravilloso plan, propósito con tu vida. Así empieza el evangelismo, ¿no? Ahora la Biblia no empieza así. La Biblia dice: Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Ve la diferencia? Entonces, la persona, cuando le presentamos ese evangelio, dice: bueno, el Dios tiene un plan para mí y yo tengo muchos planes. Creo que vamos a hacer buena amistad. Porque claro, ¿quién no va a querer tener un socio como Dios? Que dice que me va a ayudar, dice que voy a ser próspero, que va a, dice que va a arreglar mi matrimonio, que estoy en problemado. Está enfocado en el hombre. Otro punto: Jesús murió por tus pecados. ¿Ah? Oh, qué bueno es eso. Sí, es maravilloso. Jesús murió por mis pecados. Sí, hombre. O te lo pintan de otra forma. Te dicen: hemos pecado y nuestros pecados nos han separado de Dios. Es fácil creer eso, pero es difícil decir qué significa ser un pecador, un esclavo de nuestra naturaleza, un ciego, un sordo, un testarudo que no entiende, duro de cerviz, un miserable, un desventurado, un perro, un cerdo, un caballo. ¿Eso significa ser un pecador, pastor? Y más. Soy un poquito suave. Pero ¿por qué no decir? Es que por eso te digo. Ese es el evangelio que hemos nosotros recibido. Y esto lleva como 100 años. Eso recibí yo. Y me gustó. Ah, oh, que está bonito, eso es claro, voy con todo. Pero fue Paul Washer hace años y otros pastores más que comencé a escuchar lo que significa ser un pecador. Y voy a la Biblia corriendo. No, hombre. Aquello eran cuentos los que yo escuchaba allá en mi país. Ay, los que juegan fútbol. Fuego les va a caer. Decía el predicador. Y nosotros íbamos al campo. Pero no nos explicaba pues por qué Dios está airado. Necesitamos saber por qué causa, en qué condición estamos. Y no nos predicaba también que hay alguien que recibió ese fuego, que fue aplastado en la cruz del Calvario, y que debemos nosotros solamente creer y obedecerle y seguirlo y mantenernos en él, que se llama Jesús. Porque eso se trata, enfocarlo. Este es el evangelio, hermanos. Dios, creador del cielo y de la tierra, de tu vida, y eso lo hace digno. Él es el digno de que tiene que gobernar, merecedor de gobernar no solo el mundo, sino tu vida. Él tiene derecho de gobernar tus finanzas, tu familia, tu automóvil, le pertenece a él. Él es el creador de la materia. Pero ¿cómo nos oponemos? No, esto es mío, esto es mío. Hasta aquí llega el lindero. ¿De qué lindero? De Jehová es la tierra y su plenitud, todos los que en él habitan. Él es eterno, nosotros aquí 50, 100 años y luego nos vamos, desaparecemos y los problemas después siguen con los demás. Tercero, Cristo murió por nuestros pecados. Así nos dicen. Cuarto, debemos hacer una oración de fe y pedir a Cristo que entre en nuestro corazón para que nos salve. Falso. Esto lo hemos oído todo. Yo reconozco, ¿sí?, y lo digo públicamente, que fui tan arrastrado por esta filosofía humana que hubieron veces, hermanos y hermanas, que hasta borrachos, cuando no conocía el evangelio, les decía en Chelsea, te doy $2, repetí la oración. Pastor, qué blasfemia. Sí, hermano, me arrepiento. ¡25,000 almas para Cristo! Y los hermanos son testigos, que no estoy mintiendo, los que ya tienen años aquí en la iglesia. Gané alma, andamos con una libreta. ¿Cuánto se ganó usted, hermanos? Ay, decía un hermano, no, nadie, pastor, nadie. Yo 10, decía uno. O yo 50. El problema que nos dimos cuenta fue que nadie de esos 50, de esos 10, vino a la iglesia. Y eso es la evidencia que no recibieron el verdadero evangelio. Como el perico, como el loro, repitieron una oración, pero siguieron siendo loro, siguieron siendo perico. Eso está de moda, pastor. Oh, sí, hermanas, en las iglesias hasta se le toma del brazo a las personas, hay personas que están asustadas. Yo no voy a la iglesia, a los templos, porque ahí lo obligan a uno. Dicen que está el Espíritu Santo haciendo la influencia y se ponen atrás unos hermanos y van caminando hasta que lo llevan al frente a uno. Y ahí el pastor le pega, ¡bum! ¡Cáete! Y se caen unos ahí, unos, ¿y qué va a hacer uno? Y ahí hay personas que dicen, y para no quedar mal con el que me invitó, pues yo tenía que aceptar a Cristo. Falso. Eso es lo que hemos oído, eso es lo que se practica. Por eso no hay poder, por eso no hay cambio en la vida de las personas, por eso no hay pasión por Jesucristo, porque han recibido un falso mensaje, un falso cristianismo. El cristianismo, hermanos y hermanas, hay poder en el evangelio, poder de Dios para salvación. Imagínate, escuchas el Dios todopoderoso que habló y fue la luz. Cuando Él te habla, ¿tú crees que no va a estremecer tu ser? Mira a Isaías cuando tuvo la revelación, Isaías 6, cómo cayó de rodillas. Hoy soy hombre muerto, porque este hombre pecador ha visto la santidad de Dios. Así caemos, temblando, cuando tenemos un encuentro con el Dios verdadero, porque lo primero que Dios te revela no es el propósito que tiene contigo, sino el propósito que tiene Él para su gloria. Y tú te das cuenta que eres un miserable, sí, Señor. Si no me matas hoy, porque soy digno que me mates, si me dejas con vida, yo lo único que puedo hacer es servirte, congregarme. Eso es lo que pasa cuando tienes un encuentro con el verdadero Dios. Pero cuando es la religión, pues claro, ven a la iglesia, vas a tener éxito. No, ven a la iglesia, aunque no tengas éxito, Porque Dios es tu creador, Él es santo. Ven a la iglesia porque Cristo ya fue revelado, el evangelio te se predicó que murió en tu lugar y resucitó al tercer día. Ven a la iglesia porque tienes un corazón agradecido y quieres adorarle porque eres hijo, eres hija y entiendes esa terminología. Has sido sellado con el Espíritu Santo. No es que vas a andar buscando el Espíritu Santo. Viene en el paquete de la salvación ahí. No lo mereces. Te sella, te toma porque eres propiedad de Jesucristo. Entonces tú quieres congregarte, quieres escuchar las palabras fuertes porque tú quieres ese Dios, porque lo conoces, lo has oído. No el Dios falso que se han inventado muchas personas. Lastimosamente muchas personas como que están embrujadas, hechizados, los pobrecitos. Y aquí termino porque el tiempo se nos fue. Pero quiero terminar con dos puntos más falsos. Pide a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida. ¿Cómo? El libro de Apocalipsis dice y los nombres estaban escritos en el libro de la vida. En ninguna parte de la Biblia encontramos que el hombre debe de pedirle a Dios que escriba, es como dando una orden. No, es desde la eternidad. Jesús le dijo a sus discípulos, porque venían ellos bien happy, bien felices. Los demonios se sujetan, Jesús, al gran poder que nos ha dado. Dijo Jesús, muchachos, vengan acá. No, hombre. Eso no es nada. Ustedes deben de gozarse y alegrarse por sus nombres que han sido escritos en el libro de la vida. Porque son conocidos por el Eterno, por los demonios. No, hombre. Es como que alguien venga, ay, vengo pastor con gozo porque este 2019 Dios me regaló un automóvil nuevo de 0 millas. ¿Y qué pasó con tu salvación? Yo nunca te he visto que has entrado por esa puerta. Ay, vengo gozoso, soy salvo. Esta semana entendí que he sido justificado, soy salvo. No, no. Así deberíamos de entrar por esa puerta. Soy salvo en Cristo Jesús. Oh, bendito sea Dios, soy salvo. Eso es lo que vale más que el oro y la plata, la salvación eterna que te ha regalado Dios. ¿Lo creemos? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Eso celebremos. Evangelio, buenas noticias. 6, ya eres salvo. Bienvenido a la familia de Dios. Así dicen las personas en las iglesias. Hay un hombre ahí en Facebook que sale y dice, en el índice, en nuestro primer servicio se convirtieron 6 personas. Bueno, digo yo, ¿cómo sabe que se convirtieron? ¿Y cuál es la evidencia que se convirtieron, pastor? La evidencia que se convirtió al verdadero evangelio es que esta persona, hermanas y hermanos, va a dar frutos de obediencia, va a perseverar en Cristo Jesús. No es simplemente porque haya repetido una oración. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si no hay fruto, un árbol se distingue por los frutos. Usted puede decir, y este, usted solo ve las ramas, las hojas de un árbol, y usted dice, ¿y qué árbol es este? No sé, fíjese que dicen que es guanaba, dicen que es anono, que dicen que otro, que es mango, no, pero fíjese que el mango es así, asá. Bueno, cuando dé fruto vamos a estar seguros de qué frutas es. Pero podemos especular mientras está solo con el follaje y hojas y todo. Pero hay personas que se atreven a decir, no, yo ya sé que este es salvo. ¿Cómo lo sabe? Solo Dios puede saberlo. Espera los frutos. Espera que entre al discipulado. Espera que entre a amar la Biblia. Espera que se congregue. Espera que pase por lo menos unos 4 años con hambre de la palabra, escudriñando la palabra en la iglesia. Entonces podemos decir, wow, se ve las marcas del evangelio en este hombre, porque todo el tiempo está arrepintiéndose, pidiendo la oración porque se siente mal, porque ha ofendido a Dios. Las marcas del cristianismo. No hay otro evangelio. El evangelio verdadero está compuesto de la siguiente manera. Número 1, Dios te ama y tiene, Dios es el creador y señor del universo y está infinitamente, hermanas y hermanos, preocupado por su gloria. ¿Necesitamos reformar el evangelio entonces, pastor? Claro que sí. Necesitamos cambiar esa idea. Número 1, si escuchamos a alguien que dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ya no digamos eso. No sigamos diciendo eso. Usted que me escucha, usted que me ve, No siga diciendo eso porque eso no es el evangelio. Diga lo siguiente: Dios es el creador y señor del universo y tiene infinitamente y está preocupado, infinitamente preocupado por su gloria. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Número dos, si repites todo el tiempo estás diciendo hemos pecado y nuestros pecados nos separaron de Dios, ya no digas eso. ¿Y qué debo decir? Todos los hombres son pecadores, depravados en su naturaleza. Todos los hombres somos unos cadáveres muertos en nuestros delitos y pecados. Y somos merecedores de la ira de Dios. Eso es lo que debemos de decir. No, pastor, pero así nadie va a arrepentirse. Olvídate, es que no se trata de ti. No eres tú el que los vas a convencer. Es el Espíritu Santo el que va a hacer esa obra. En las iglesias se acostumbra un pianito para ayudarle al predicador. El Espíritu Santo no necesita un pianito de fondo. ¿Sí? Pianito. Dice el pastor, tócame ahí para que el Espíritu Santo... ¿Qué clase? Ese no es el Espíritu Santo de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo te revela que eres un pecador y te revela a Cristo. Ven aquí, te convence de pecado. Te hace que caigas en humildad y te humilles delante de tu Creador. No necesita ayuda del hombre. Como aquellos que llevaban el arca del pacto de David y corren a detenerla. ¿Qué pasó? Los quemó Dios, los mató, los culminó aquel hombre. Quiso ayudar, hoy se va a caer el arca del pacto. El arca del pacto no se cae, solamente se cae cuando Dios dice que se cae, pero jamás se va a caer porque era la presencia de Dios en ese lugar. Nosotros solo tenemos que predicar. La palabra tiene el poder. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Porque el pastor Tony nos convenció, nos persuadió. No, el Espíritu Santo es el que nos ha unido para que viniéramos a aprender de que no hay otro evangelio. El evangelio verdadero está centrado en Dios, en Jesucristo, el Espíritu Santo, y en un cambio de vida y en una relación íntima con Dios y en obediencia a su palabra y perseverancia en Cristo Jesús hasta la muerte o hasta que Él vuelva. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.